proyecto que lo desarrolló. La empresa ya tiene decenas de miles de tratamientos y la escalada de producción lista para empezar a comercializarlos. Miles de personas se quedaron sin luz en la ciudad por un incendio de pastizales que afectó las líneas de alta tensión. Así lo denunciaron desde Edesur y por el momento más de 6.000 personas continúan sin suministro. El responsable de higiene y seguridad del organismo aseguró que se trató de una falla provocada por un incendio en la zona.
No tenemos ninguna falla en nuestra instalación, no hay ninguna red ni instalación de Edesur dañada. Básicamente lo que hubo acá fue un incendio en la parte de afuera de nuestras instalaciones y digamos lo que pasó fue que nuestras instalaciones operaron las protecciones, o sea que el incendio genera digamos una atmósfera que hace que nuestra red pueda descargar.
Desde la industria del juguete se muestran con confianza de cara a las fiestas. Emanuel Poyeto, presidente de la Cámara Argentina del Sector, en diálogo con AM750, aseguró que fue un año complicado, pero se están recuperando.
Pudimos abastecer esa demanda, al principio mucho con venta online, ¿no? Que fue la alternativa, muchos comercios comenzaron a vender online este año y tuvo un crecimiento muy fuerte, con la expectativa, bueno, a pocos días de Navidad, que Papá Noel es esencial, así que esperemos que llegue a todos los arbolitos, ¿no?
Santa Fe. El gobierno provincial habilitó las reuniones familiares de 15 personas, así lo anunció el gobernador Omar Perotti, además extendió el plazo de la dispo hasta el 31 de enero.
Patria Grande.
Detienen al intendente de Río de Janeiro por corrupción. El pastor evangelista Marcelo Crivella, aliado de Jair Bolsonaro, fue arrestado y destituido a 9 días de finalizar su mandato, acusado de participar en una red de sobornos. Colombia amplía las restricciones para las fiestas. Se debe al aumento de contagios en las últimas semanas. Bogotá prohibió la venta de licores desde este miércoles y hasta el domingo, restringió la cantidad de personas que puede ingresar a un comercio al mismo tiempo y limitó los días que cada uno puede salir a comprar. Identifican una nueva cepa de coronavirus en Río de Janeiro. Los investigadores destacaron que, por ahora, la nueva variante está parcialmente restringida a la ciudad que concentra el mayor número de casos y muertes por COVID-19 en la región.
De afuera.
Israel celebrará las cuartas elecciones en 2 años. El Parlamento se disolvió al no alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto del Estado, con lo que se convoca a nuevos comicios y el conflicto se da en el marco de la campaña de vacunación contra la COVID-19. La Unión Europea aconsejó reanudar el tránsito con el Reino Unido. La Comisión pidió a los 27 países miembros que rehabiliten los viajes esenciales al fin de evitar rupturas en la cadena de abastecimiento y de permitir que miles de ciudadanos puedan volver a sus casas.
Pelota.
Messi superó el récord de Pelé y es el jugador que más goles anotó con una misma camiseta. Lo consiguió tras convertir en el 3-0 del Barcelona al Valladolid. Llegó a los 644 con la camiseta del Barça, una más que los que gritó el ídolo brasileño en el Santos. Para este miércoles se espera una jornada con el cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, una temperatura mínima de 21 grados y una máxima que llegará a 32. En este momento en la ciudad, humedad 52%, temperatura 25 grados, 5 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier.
Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Lucas Barrantes.
Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible, un programa que se encuentra esperando el arribo de las voces de Patricio Bartón y el gran Gillespie.
Hola, amigues, buenas noches. Bienvenidos.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Bien, ¿cómo se preparan ustedes para recibir a Papá Noel?
Papá Noel, mire, después le cuento. ¿Sabes que hoy estuve en una juguetería? Hace mucho que no iba a una juguetería.
Ajá.
Para adquirir, ¿se puede decir que uno va a comprar los regalos o no se puede?
Sí. Lamentablemente están escuchando muchos niños.
Bueno, sí,
que podrían ver refutada su, bueno, su fe más gloriosa, ¿no?
Bueno,
usted sabe que yo no estoy a favor de Papá Noel.
No, ya lo sé, por eso me atrevo a hacer este comentario. Pero
bueno, ¿qué le pasó?
La juguetería, fui a una juguetería de cadena, de estas grandes.
Sí. Como de cadenas.
Sí, ya sé, el
cadena
mundo
de las motociclistas.
No, que hay varias, no, esa el mundo no, otra peor.
Bueno.
Y un lugar gigantesco que en la caja había dos personas, solo dos empleados para atender a no sé cuántas personas había.
Bueno, usted se está quejando ya de un modo pequeño burgués.
Sí, sí. Pero pequeño burgués no, gran burgués. Usted se hubiera empezado a romper el local, porque una vez que usted compró y hizo toda la cola, carga con las cosas, le dicen, bueno, si lo quieren volver,
sí,
tiene que ir a la vereda. ¿Cómo
si, ¿cómo si lo quiero envolver, señor?
Sí, porque es para regalo.
Que me vaya, ¿cómo quiere que lleve mis regalos?
Sí, bueno, así como lo escucha. No es un lugar barato tampoco, ¿eh?
Ningún lugar es barato en el mundo.
Bueno, si lo quiere envolver, otra cola.
Para las envolvidas.
Sí, señor, o sea, dos horas para hacer esa
cola. Es una barbaridad, señor, un escándalo, señor. Y un abuso. Yo, mire, hace dos horas que estoy haciendo cola,
sí,
para, y tengo que envolver esas pelotitas que compré para mi hija.
Sí, pelotitas de ping-pong son.
Pelotitas de ping-pong, porque ella es la loca del ping-pong. Yo le prometí que le iba a comprar todo el equipo de ping-pong y empecé por las pelotitas.
Bueno, pero sí, le falta mucho por recorrer.
Sí, me falta mucho, sí, me falta la mesa.
Y las paletitas.
La paleta y bueno, el sostén de la mesa.
no damos abasto porque como es Navidad, por eso le pedimos que lo puedan volver afuera. ¿Este paquete es suyo?
Sí, es mío, gracias a Dios.
Sí, no ve que son las...
Pero, ¿usted quién es? ¿Usted quién es?
Yo soy el amigo del señor que lo vine a acompañar y le digo que sí, efectivamente esas son las pelotitas.
No, pero ahora no se puede ir con acompañante a los negocios porque...
Por eso lo esperé en la vereda, con el barbijo.
Sí, nosotros vamos juntos a todas partes. Él me espera en la vereda y yo entro.
Bueno, sí. Pero ¿y cuando él tiene que entrar, usted lo espera en la vereda? ¿Hacen al revés?
No, entro siempre yo.
Ah, bueno. Bueno, yo no me quiero meter en la relación.
Le gusta más esperar en la vereda que entrar. Como a mí. A mí también, en realidad. Yo, por ejemplo, a los casamientos,
sí.
Espero en la vereda.
Eso hacía mi viejo en los casamientos. Iba a fumar un pucho.
No entraba a la iglesia.
No, claro. A la
estaba
iglesia...
fumando afuera.
Lo que pasa es que una vez que entra a la iglesia, ya después no puede salir. Más si está en la mitad de la iglesia.
Sí, no, además no... Usted no puede ponerse a discutir ahí adentro.
No.
Pero a mí me daba vergüenza que mi padre no entrara a la iglesia.
Y bueno. No. ¿Sabe cuando empieza a entrar uno? Cuando está en pareja y...
Claro.
Y hay una invitación así medio rumbosa, entonces tiene que entrar a la iglesia y... Bueno, dar muestra de cierto respeto, por lo menos, qué sé yo.
Sí. Aunque no sepa por ahí alguna de las canciones.
Claro, de las cosas que tiene que hacer.
Claro.
Yo miro, cuando todos se agachan, yo me agacho. Yo...
No es agacharse, señor, es ponerse de rodillas.
¿Cómo se va?
Va, no sé a qué templo va usted.
No, según el casamiento, qué sé yo.
No sé a qué templo, bueno. Por ahí se agachan en esa
religión. Yo vivía al lado de una iglesia.
Sí.
Muchos años viví al lado de una iglesia, creo que no entré nunca. No me estoy jactando de mi falta de fe, imagínese, al contrario, me estoy lamentando. Y el cura, el amigo, yo iba a las kermeses, poner, había una kermese, porque sí. Al lado tenían un colegio también, yo iba, por ahí el cura venía y me saludaba, lo cual me quitaba prestigio entre mis amigos anarquistas, ¿no?
Claro.
Venía claro. El cura, ¿qué tal? ¿Cómo está su papá? Bien, bien, qué sé yo. Mi viejo tampoco entró a la iglesia, ¿no? Pero bueno, discúlpeme esta...
No, está bien. Lo que pasa es que...
Confidencias herejes.
Tuve que ir a comprar los regalitos para los hijos de los directivos de la radio.
Ah, usted también... ¿Qué es usted, señor?
Pero por favor, no es pariente de ellos.
Bueno, es una atención que quiero tener con...
Usted tiene demasiadas atenciones. Usted es lo que se llama un manchaoreja.
No, señor, estoy atento a las efemérides, en este caso las fiestas de fin de año.
Ya las
tenemos encima. ¿Nos van a mandar la caja de fin de año de la radio?
No, yo estuve haciendo
gestiones
así muy subrepticias, pero parece que la caja de fin de año brillará por su ausencia.
No hay pan dulce, no hay nada.
No hay nada, nadie regala nada, señor.
Qué tristeza. Bueno,
nadie
pero
la morfar todo el mundo en el riel.
La buena noticia que le digo es que falta muy poco
para Navidad, sí.
Nuestro reencuentro,
que será sí.
El reencuentro de los integrantes de La Venganza Será Terrible en un streaming.
Qué momento hermoso, yo me lo imagino y me pongo al borde del desmayo.
Esto va a ser el domingo, ¿eh?
El domingo, sí, este domingo.
Sí, y este domingo. Y además, sí. Le cuento una novedad. Va a haber una redada de hisopados a todo el personal. Todo
sí,
el personal
claro.
De la radio.
Y el día anterior va a venir un tipo y nos va a hisopar.
Sí, señor.
Hasta la pera.
Bueno, no, lo que haya que hisopar. Igual no, eso no se va a transmitir por streaming.
No, la no. Parte del hisopado no.
No, es para que tengamos la seguridad de que podemos estar escupiéndonos con total tranquilidad.
El uno con el otro,
claro.
Efectivamente.
Bueno, le digo entonces, el domingo, el reencuentro de La Venganza, 9:30 de la noche, entrada1.com. miren que lo pueden ver en familia, porque se pueden reunir frente a la pantalla y
tanto
ver lo
como
que
quieran.
Sea.
Con
como
una
quieran.
Entrada, comen cuatro.
Vamos a tirar el 2020 por la ventana, que es lo que se merece.
Señores, tengo un informe acerca de objetos que puedes reciclar y que no sabías que los puedes reciclar.
Ah, miren.
Porque, por ejemplo, cualquiera ya recicla papel, botellas, latas, pero sí. Hay un montón de otras cosas que uno podría reciclar. Iba a decir recitar. Bueno, también hay muchas cosas que uno podría recitar.
Sí, bueno, pero ahora estamos hablando de reciclado.
Sí. Qué lástima, porque me hubiera gustado recitar algo ahora.
Bueno, a ver.
Bueno,
no, ahora ya pasó.
No,
pasó.
Pero recite.
Recite ahora.
No. Dice. Primero, bolsas del supermercado. Reciclar una bolsa del supermercado parece raro, porque ¿qué hay que esté más abajo de la bolsa del supermercado?
Otra bolsa de supermercado.
Sí, peor, más chica.
Sí. Claro. Sí.
En la Ciudad de México, cada persona desecha alrededor de 150 bolsas de plástico por año. Y un gran número de ellas termina en el océano.
Claro.
Acá se refieren tanto al Océano Pacífico como al Océano Atlántico, ya que
sí,
México
sí.
Es un país bioceánico. Dice, un gran número termina en el océano junto con las aguas residuales, contaminando y causando la muerte de 100.000 animales al año. Animales marinos.
Sí, señor, ¿no? Claro.
Según el Center for Biological Diversity.
Sí.
Que es un centro donde cuentan a los animales que van muriendo por culpa de las bolsas de plástico de los mexicanos.
Pero no solo eso, porque usted, así como se lo ve tan suelto de cuerpo, ¿se puede estar comiendo una bolsa que están tirando en México?
Sí.
¿Solo por el solo por estar comiendo pescado acá? ¿Usted se
sí,
come
señor.
Una el merluza?
O un, y la sí. Merluza tiene promedio dos bolsas de residuo.
Bueno, no sé.
Adentro.
Pero la merluza se la come, se come la bolsa, eso sí. Forma parte del cuerpo de la merluza.
Claro, la digiere.
Usted va a encontrar una bolsa.
No.
Si fuera así, usted se la saca. Pero todos los componentes químicos y tóxicos de la bolsa de plástico se van haciendo carne en la merluza.
Sí,
y usted se los come y después están a la vista las consecuencias.
¿Qué cuáles serían?
Bueno, uno es prácticamente un ser
de plástico.
De plástico.
Bueno, sí. Por eso que ya las merluzas nuevas, actuales, ya ni tienen olor a pescado.
No, ¿qué come la merluza? Olor a plástico.
Sí. ¿Qué quiere la merluza vieja? ¿Le gusta a usted?
Claro, a mí me gusta la merluza de antes. De Querusa la merluza. Y Solina la corvina. Bueno, estas bolsas, junto con otros plásticos, son elementos que puede reciclar. ¿Pero reciclar qué significa?
Y hay que ver, ¿no? Dice lo que
porque
significa.
Acá no dice, pasa a otro punto.
No, darle
¿qué
otro
hago
uso?
Con la bolsa, en vez de tirarla al Océano Pacífico, como
lo
tenía
que puede,
pensado.
Lo que puede hacer son botellas de amor.
¿Cómo es
perdón?
Eso?
Las
cada
botellas
cosa
de amor.
Que se llama de amor me llena de una desconfianza. Tremenda.
Usted agarra la botella de la gaseosa, esa que toma, o del agua mineral que usted tiene de 2 litros,
sí.
y con un palito empieza a ponerle todas las bolsas dentro, hasta que esa botella sea un bloque macizo de plástico. Ahí le vuelve a poner la tapa.
Y la tiro al río.
No, señor, son las botellas de no. Son las botellas de amor. Hay varios centros en la ciudad y en la provincia que recolectan esas botellas, y con esas botellas sólidas de plástico construyen
hospitales.
Construyen, señor.
Ah, yo vi que hay casas que se hacen como si fueran ladrillos, pero con
sí.
botella.
Los usan de ladrillo.
No, déjeme de broma, yo no quiero vivir en esa casa.
Pero sí, usted se puede hacer un regio chalet.
Sí.
Sí. Todo, con... Incluso con un palito, cuando sí. viene alguna mina al chalet, empiezo sí. a tocar las botellas. Y la mina se muere.
Sí, lo ahora, más probable.
No se ve de afuera.
No, no porque... porque... Al estar rellenas de distintos plásticos, quedan como multicolores.
No es transparente.
No es transparente,
¿no? No me gustaría que yo esté en mi casa desnudo, ponele,
sí.
y de afuera me estuvieran mirando todos los mexicanos.
No, serio. Ahora yo le hago una pregunta a usted como arquitecto, ¿verdad?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? A la hora de construir con las botellas, ¿el pico sí. va para adentro o el pico va para afuera?
Bueno, mirá. Son dos estilos distintos.
Ah.
Está el pico para adentro, que deja más lisa la pared afuera.
Claro, queda mejor de afuera.
Y está el pico para afuera, que por ahí no es tan vistoso, pero es más agresivo con los supuestos intrusos.
Queda... como una especie de puerco espín la casa.
Claro,
los picos para afuera.
¿Sabe qué pasa? Por ahí vienen los muchachos a apoyarse contra las botellas.
Sí. Claro, se van a rascar.
Se van a rascar.
O lo que quieran.
O lo que sea, ¿no?
Sí, porque, sí.
Bueno, como quiera que sea, está muy bien. Segundo elemento para reciclar. Crayones. En cualquier casa con niños...
Sí.
Debe haber un amplio suministro de crayones, muchos, demasiado chicos para ser usados.
Sí.
¿Qué quiere decir? Que son cortitos.
Claro. Muy cortito.
Y en lugar de enviar esos objetos, que no son biodegradables, ¿eh?
¿Ah, no?
No, tarda 1 millón de años en convertirse en algo. Puede donarlos a algún programa que los colecte para usarlos en hospitales. ¿Y para qué los quieren en hospitales? ¿Para qué quiero?
O sea, le da la basura.
En hospital. ¿Para qué quiero esto que me viene a donar usted? Un lápiz cortito.
Además, no, imagínese, usted está dirigiendo un hospital en plena pandemia, que le falta todo.
Y viene un tipo a donarle 2 lápices.
Claro,
y los demás no se pueden usar.
Con un pedacito de crayón.
Tengo entendido que es como un souvenir para los pacientes que dan de alta. Le dan una bolsita con crayones.
Claro, para que lo recicle él.
Sí.
Porque en Japón, en Japón sí. se consumen casi 200 millones de crayones al año. Son los famosos lápices japoneses.
Ah,
que tanto se habla.
Sí, por supuesto, ¿no? El célebre lápiz del Japón que es conocido en todo el mundo.
Sí, sí, importa. Señor.
Muy bien,
bueno,
los japoneses.
Ahí hay muchas donaciones a los hospitales. Y nadie sabe qué hacer porque acá la solución que te da es donarlos.
Hasta ahora
no es un reciclaje, sí. señor.
Hasta ahora no hubo ni un reciclaje porque
hasta
la
ahora no
hay que
hasta
guardarla.
No. Acá dice eso también es reciclar, mentira.
No.
Tercera cosa, cepillo de plástico. Existen los cepillos de dientes ecológicos, hechos con materiales sustentables,
sí,
como
señor.
Bambú o cabezas reemplazables.
Ya están vendiendo.
¿Cabeza reemplazable?
Sí, que le saca la parte de arriba del cepillo y guarda el palo.
Le pone otra y el palo lo guarda siempre, es el mismo de.
Sí, de ahora, en relación a los cepillos de bambú, ya están a la venta cepillos de dientes hechos con bambú para cepillarse los dientes.
Bueno, y todo la industria tiende a que podamos tener el mismo cepillo de dientes toda la vida.
Yo casi prácticamente lo tengo. Salvo una catástrofe, una mudanza, un súbito abandono, yo no cambio el cepillo de dientes.
Pero hay que cambiarlo, en teoría. Lo principal es tener los mismos dientes toda la vida, ¿no? Porque
sí, tener alguno, ¿no?
Sí.
3 millones de cepillos terminan en el océano cada año. ¡Es poco!
Ahora tiran todo al mar los mexicanos.
Sí, los mexicanos tiran todo al océano. Bueno, baterías. Las baterías, las pilas, son una pesadilla ecológica. Sí, señor.
Sí, señor.
Comienzan a degradarse en los basureros, filtrando químicos tóxicos hacia el suelo. Usted tira una pila, se va filtrando el químico tóxico.
Sí, señor.
Y se mete en el tomate, ponele.
Y después, no, después se lo come usted el tomate.
Después se come un tomate y anda a prender, cada vez que abre la boca se prende una lamparita.
Y lo peor que puede comer es la merluza con tomate, porque no. Usted
claro,
va a comer
el plástico y pila al mismo tiempo, esa es una
la pila fatal. La pila está rellena de sulfatos,
sí.
Además.
Sulfato es verde.
Bueno, cuando usted deja la pila,
usted
sí, señor.
Se confunde con la lechuga, con la espinaca especialmente.
Claro.
Dice, qué lindos canelones de espinaca que me ha preparado mi señora esposa. Son pilas, sulfato de las pilas y de la batería del auto.
Sí, señor.
Uno come y fenece en menos que un gallo canta, señor mío. Bueno, dice, hay muchos lugares que aceptan baterías para hacerse cargo de ellas. ¿De qué manera? Bueno, no se sabe tampoco. Ahora no reciclamos nada, insisto.
No, nada.
Creo que las ponen en una especie de baúl inviolable y las entierran muy...
Las esconden, pero no las reciclan.
No, y las entierran muy profundo en la tierra.
Sí.
Pero si la idea es que no enterrarla.
No, bueno, pero ahora más profundo, no llegan las...
Claro,
raíces.
Cosa que tarde más en llegar para arriba.
No, porque hay una idea de...
Y si las tiran a los volcanes...
No, pero después le sale todo para afuera eso.
Le sale en la erupción, empiezan a caer pilas.
Claro. Ahora, también hay una posibilidad de tirarla al espacio exterior, ¿no? Con una...
Para mí el verdadero reciclado consiste en recargar las pilas.
Claro.
Sí.
Que alguien invente algo, de modo tal que vos comprás las pilas que vas a necesitar en tu vida, 5 pilas, 10 pilas, y vos todos los meses o todos los años... pasa el recargador de pilas por la calle y vos salís y cargas las pilas. Eso sería...
Es más, le digo, las 5 pilas que le toquen a cada ciudadano se las tiene que dar el Estado cuando cumple 18 años.
Claro.
Sí,
el Estado te mete las pilas ahí y
claro.
Se dice una ceremonia que es ponerse las pilas.
Muy bien.
Sí, bueno...
Ponete
empaques de cosméticos. Tus labiales vacíos, amiga. Los empaques de base de maquillaje y de sombras no siempre son aceptados en los centros de reciclaje. ¿Qué puedes hacer con ellos? ¿Eh?
Mm.
Busca tiendas de maquillaje que los reciban. Porque pueden usarlas para empaquetar de nuevo. Eso está bien, pero cuidado. Porque... yo soy una persona muy cuidadosa con mi lápiz labial y a mí no me gustaría saber que el envase de este lápiz labial ha sido usado antes por otra.
Bueno, igual le digo, menos le gustaría saber con qué está hecho el lápiz labial. Porque usted se está pasando por la boca a chanchos.
Sí.
Cerdos.
Que no sería la primera vez.
No, señor.
Cerdos criados en medio de chiqueros llenos de pilas y de bolsas de plástico.
Dios mío. ¿Por qué? ¿Está hecho con grasa de chancho?
Sí, señor.
¿El lápiz labial? Mirá, al besar a una dama, señor, usted puede exigirle que se limpie previamente el lápiz labial y dice, al grito de... A mí no me gusta la carne de chancho.
Claro. Yo soy vegano, le dice.
Bueno, justamente, ahora hay toda una línea de cosmética vegana, para los que son veganos, porque muchos de los cosméticos incluyen
animales. Son todos de materiales nobles, de cosas naturales. Lo que sí que no te pintan los labios.
No, y bueno, por ahí está en base a remolacha.
Únicamente verde sale.
No, remolacha puede ser.
Con remolacha.
Sí.
Yo prefiero el chancho.
Sí, sí. ¿Usted qué prefiere, besar una berenjena o besar un chancho?
Y debe ser un chancho, me parece. Después, las llaves. Casi todos tenemos algún sitio en la casa lleno de llaves misteriosas que hemos guardado por años.
Sí.
En lugar de tirarlas, busca algún centro de reciclaje que las acepte. Bueno, ahí sí se puede reciclar. Usted puede ir a las fábricas de automóviles y vender las llaves.
Sí, lo que pasa que...
Mire, tengo medio kilo de llaves.
Sí, la uni...
¿Cuánto pesa un Cadillac? Y dice, 1000 kilos. Muy bien.
No, pero yo tengo entendido, la llave la puede hacer, por ejemplo, para hacer la Copa Libertadores.
Sí,
se hace con llave.
O llave, ¿sabes qué? Monumentos.
Sí, los monumentos, todo bronce.
Monumentos también a jugadores de fútbol y cosas así.
Le puedo decir, hasta trompetas.
Empiezan todos los hinchas a donar su llave y después tienen que entrar por la ventana a la casa, pero por lo menos van a tener el monumento en la cancha de fútbol.
Sí, señor.
Hasta puede hacer una trompeta con llaves.
Sí, la llave sirve para cualquier cosa. Y no por lo menos no envenena ninguna merluza.
Por supuesto. No sé si usted se acuerda que en un momento hicimos una de las vueltas que hicimos el programa en Berazategui. Estaban juntando llaves para hacer un monumento de Vicenzo.
Ajá. Sí, me acuerdo perfectamente.
¿Se acuerda?
Sí.
No sé si ya se habrán juntado todas las llaves.
Y parece que no, porque no está el monumento de Vicenzo.
Quizás sí.
Sí, me parece que hicieron un monumento que no era de la estatura que habían planeado.
No era de la estatura de Vicenzo.
No. Claro. No, porque no hubo tantas llaves, entonces lo hicieron más pequeño.
Una estatuilla.
Bueno, sí.
Ropa. Nuestra sociedad de consumo, queridos amigos, genera casi 16 millones de toneladas de basura textil al año. Hablando de basura textil,
sí.
¿Dónde se compró?
Una elegante remera de tienda del asombro de Caseros. La buena noticia es que la mayoría de los textiles tiene una segunda vida, como los gatos. Puedes llevar tu ropa a una tienda de segunda mano.
Sí, señor.
O donarla. Algunas telas incluso son usadas para hacer papel. Mira vos.
Mira, sí. Ahora le digo, las ferias americanas, las tiendas de ropa de segunda mano, están de moda en todo el mundo.
En todo el mundo. Aunque yo, que soy muy cuidadosa, no le uso un traje sastre que haya sido de otra.
Bueno, pero usted al revés, hay traje sastre. Perdón porque me emocioné.
Sí, se emocionó, sí.
Hay trajes sastre que quizás tienen un valor histórico.
Claro.
Porque una cosa es que la use su hermana.
Sí. Y otra es que la use Esther Goris, ponele.
Claro. ¿Cuál vale más?
Entonces, se puede rematar. Bueno, este traje sastre era de Esther Goris. Empiecen sus ofertas. Bueno, después también está la basura electrónica,
sí.
Televisores. El televisor, por ejemplo, se puede reciclar. Usted le saca todo lo de adentro.
Sí, y le queda el mueble de madera.
Y le queda un hermoso teatro de títeres.
Sí.
Para que usted presente pequeñas obras ante sus hijos.
Bueno, sí, pero justo
se compra dos o tres títeres. Se pone atrás del televisor y por la pantalla su hijo, en vez de ver malos ejemplos de series llenas de violencia, ve un espectáculo ideado por usted mismo.
Bueno.
Se mete la mano ahí, aparece, ¡hola! ¡Soy el títere Mario! Y así.
Se larga a
llorar. ¿Por qué el títere se presenta diciendo quién es? Que uno ya lo ve. ¡Soy el títere! ¡Soy un oso! Ya vemos que es un oso.
Y pero no, la verdad es que a veces no parecen. Si no te dice que es un oso, no, te parece cualquier cosa, ¿no?
Ahora, veo que los televisores de ahora no tienen un adentro para sacarle la carcasa.
No, casi no tienen adentro, no.
No tienen ese...
Son muy
marco. Finitos.
No sirven para nada. Usted, por ejemplo, con un viejo tapado de piel de su mujer,
sí,
puede recortarlo y hacer unos elegantes patines para mantener lustrado el piso.
Sí, sí, claro, por supuesto. Claro. Y le digo, también si se da maña puede hacerse una gorra tipo Daniel Boone, también, una gorra de piel con una cola atrás.
Antes estaban de moda esas botas hasta la verija que usaban las mujeres.
Sí, señor, las bucaneras. Altas.
Bueno,
bucaneras.
Como pasaron de moda, ahora usted las puede llenar de tierra y plantar unos malbones o unas flores y pone las botas así como dando un paso en el patio y flores saliendo, en vez de aparecer su esposa sobre las botas, aparecen unas flores. Eso también es reciclar.
Sí,
eso es reciclar. Eso se llama reciclar.
Ahora que
la antigua licuadora, una licuadora que no anda más,
sí,
bueno, puede usar el vaso para tomar cerveza.
Bueno, sí,
es gigante.
Un poco grande.
Sí, claro. La cabeza entera le entra en el vaso.
Otra, cuidado porque este es muy raro, ¿eh? Inodoros, reciclar inodoros.
Sí, le iba a decir, los sanitarios se reciclan.
Sí. ¿Vas a remodelar tu baño? Bueno, aunque no lo crean, muchos centros de reciclaje también aceptan inodoros para convertirlos en ¿qué?
Y yo creo
en
silla,
que ¿no?
No, macetas. Muy pesada queda una silla.
No, pero usted se lo da a un artista plástico pop.
Claro, que y hace una obra maravillosa.
Uno hace una obra de arte que la expone en el MoMA, en Nueva York.
Y vale $1,000,000.
Y sí, y usted lo tiró el inodoro, lo revolvió por el aire.
Claro. Después las tapas la puede usar para castañuelas gigantes.
Sí, o puede usarla como marco para fotos.
Qué claro, lindo. La parte de abajo, incluso la tapa también.
Claro.
Se cuelga de la pared con una foto, ponele, sí, de su novio. Cuando viene algún amante, baja la tapa. Y desaparece su novio.
Pero qué feo que su novio esté enmarcado por un inodoro.
Va a ver con mucho agrado el ente. Y, ay, mirá, pero cómo me pusiste ahí mi foto que yo te la dediqué desde lo más profundo, te puse... Y me la pones ahí rodeada de una tapa de inodoro. Una tapa
abajo
dice... de inodoro, además, ni siquiera nueva.
Y el tipo se llama Ariel, como el inodoro también.
Sí,
como
también.
La tapa.
O Pescadas.
Ariel Pescadas.
Sin embargo, acá dice que en realidad lo que hacen es molerlo el inodoro para convertirlo en Portland. En concreto, para las carreteras.
Claro, claro.
Eso no es reciclar tampoco, señor.
Señor, ¿sabe cuántos kilómetros de ruta hemos hecho con los inodoros?
Sí, muchísimos. Mira, acá mismo, donde estoy parado,
sí,
esto no es relato, ¿eh?
No. Es inodoro. Ya nos parecía.
Bueno, luces navideñas. Es inevitable. Cuando abres las cajas con decoraciones... y desenredas los cables, descubres que al menos una de ellas ha dejado de funcionar.
Sí.
Existen muchos programas para reciclarlas. Bueno, mejor es arreglarla.
Sí, lo que pasa es que
yo año no armé el arbolito, ¿no?
¿Por qué?
Se enojó. Estoy solo.
Pues no se lo importa.
Mire si lo voy a armar yo el arbolito.
Usted solo lo arma.
No me sale, señor.
Yo hace años que no tengo arbolito tampoco, no tengo...
En mi casa tenemos un arbolito muy despojado, con un tronco que trajimos de la Patagonia y que le ponemos una guirnalda.
¿Un trompo?
Un tronco pelado que estaba
¿Pero en qué un... tiene que ver un tronco? El árbol tiene que tener finito.
No, bueno, pero es
conceptual.
Es simbólico, entonces con una guirnalda es como un árbol de Navidad moderno, despojado.
Yo no lo veo eso, ¿eh?
Se usa mucho lo conceptual, ¿eh?
Sí.
Sí. ¿Usted ve bien que un árbol natural se ha convertido en árbol de Navidad?
Sí.
No.
Por empezar, no, está fuera el árbol. Y hay algunos que no... Por ejemplo, la higuera.
Ah, eso sí, yo creí que decía cortar un árbol.
No, para no, no, bueno, eso no. Está mal. Pero claro, usted tiene un árbol y entonces se arma el árbol de Navidad afuera.
Sí, está bien.
Está bien, pero algunos sí. No se parecen, señor.
Bueno, porque usted tiene la idea estereotipada del conífero.
Y sí, el árbol de Navidad es un estereotipo.
Bueno, pero no, pero hay que ir claro. Contra el estereotipo, señor. Si no, entonces, si nos vamos a pelear con Papá Noel, la vamos a hacer entera, vamos a hacer todo.
Sí, la vamos a hacer entera, sí, señor.
Acá en Monte Grande hay un vecino mío que tiene, es espectacular, todas las fiestas, las Navidades, pone un ciervo todo luminoso, con lucecitas muy chiquitas, arriba en la terraza. Y uno pasa por la vereda y está el ciervo con los cuernos arriba en la terraza iluminado.
¿Pero es un ciervo de verdad o qué?
No, no, es como una como un esqueleto de un ciervo, todo con lucecitas.
¡Esqueleto! ¡Una silueta!
Una silueta, sí.
¡Ah!
Espectacular. Toda la noche prendido está.
¡Qué hermoso, eh! ¡Qué buen gusto!
¡Qué hermoso! Qué a mí belleza. Me gustaría tener algo así.
Sí.
Pero no sé si pondría un ciervo, porque como símbolo el ciervo no me parece muy navideño.
¿Y qué le conviene?
¿Y sí, qué pondría?
Es bastante navideño.
Sí, ¿qué va a poner?
Bueno, pero por eso, pero viene todo el mismo paquete de Papá Noel y todas esas cosas que estamos combatiendo.
¿Qué va a hacer? La Navidad es esa.
Sí.
¿Usted se cree que la Navidad tiene algo que ver con el episodio de Belén?
Y bueno, pero si usted puede hacer un pesebre...
¿Cuánto hace que no hablar usted del que nació en Belén?
Y sí. Sí.
De Papá Noel. Explíqueme, por favor.
Sí, bueno, señor. Usted puede hacer un pesebre con esas luces mismas.
Sí, sí.
Pone una oveja, pone un burro.
Claro.
Sí.
Pero tiene que tratar de poner, ya lo hemos dicho aquí, pero lo repetimos, que el pesebre sea en una misma escala.
Claro.
No puede ser que el niño Jesús sea más grande que un burro.
No, porque aparte...
Tampoco, después... lo que es peor es que el burro sea mucho más grande que el niño Jesús, ¿no?
Pero un burro generalmente es más grande que un recién nacido.
Sí, pero fuera de escala le digo más grande.
Ah, bueno, tiene que estar todo más o menos en la misma escala. Siempre hay un piso de arena, se disimula un espejito debajo, y después se limpia un poco la arena y el espejito viene a ser un lago.
Sí, señor.
Un pequeño laguito en el que se miran las ovejas, los burros, las cabras y lo que hubiere allí presente, ¿no?
Y Narciso.
Y he visto también muchos pesebres vivientes.
¡Oh, qué hermosura, eh!
Sí. El otro día
vi... Los propietarios de zoológicos hacen para la época de Navidad pesebres vivientes.
El otro día vi en televisión, en el canal alemán, Deutsche Welle, vi uno de los pesebres que hacían en Alemania, lo estaban mostrando en un programa periodístico, y esto tiene relación al Papá Noel que usted comentaba, el rojo, que estaba patrocinado por una bebida cola.
Sí.
Bueno, en Alemania los colores eran oscuros, era un Papá Noel que estaba vestido de bordó y de azul oscuro.
Muy bien.
No respondiendo a los cánones de esa bebida cola que usted mencionó.
Bueno, todo eso se puede reciclar. Quiero decir, el ciervo ese, cuando se le ponga viejo, las bolas rotas.
Sí.
Cada Navidad se rompen muchísimas de las bolas que se cuelgan de los árboles de Navidad.
Sí.
Al manipularlas, se calcula que un 40% se rompen.
Y aunque no se le rompan, las bolas con el tiempo... se tornan opacas.
Sí,
sí.
Se les va la pintura.
Entonces, es feo celebrar la Navidad con bolas opacas, la verdad, ya uno llega...
Es una tristeza. Son las bolas tristes de Navidad.
Sí, sí.
Que... Es una marca de bolas esa.
Sí, sí. ¿Sabe lo que vi en ese documental? En Alemania... Además de las bolas tradicionales...
¿Pero usted qué hace? ¿Qué pasa toda la pandemia mirando?
No, es de la colectividad alemana.
Escuche, además de las bolas tradicionales que se ponen en el árbol, en Alemania se usa colgar un pepino.
Ah, junto con las bolas.
Sí, señor.
Verde. Discúlpeme, usted ve el canal alemán, es el que
canal porno
pensando?
Alemán.
No, sí, no, señor.
Porque
hay una localidad de Alemania donde hacen pepinos para poner en el árbol de Navidad.
Usted cree cualquier cosa que le diga la televisión alemana.
Mire, se va a ver una localidad donde hagan pepinos para árbol de Navidad. Lo estaban cargando. Vio cómo son los alemanes, que nos ven a nosotros y nos empiezan a cargar.
Va a ver que alguno va a decir que vive ahí y va a ver que van a contestar.
Son bávaros.
Sí. Las ideas no se matan.
No, bueno, señor.
Antes de los mensajes, queremos darles un informe especial. Atención. La temporada 2020 de La Venganza termina este viernes. Este viernes será el último programa del año de La Venganza Será Terrible. El día 24 a la noche no hay programa. Saben ustedes, la radio prepara una programación especial con, me imagino yo, que yo, canciones navideñas, andá a saber. Bueno, sí. El viernes estamos, como todos los viernes, y ese es el último programa que hacemos por radio. El domingo hacemos el streaming y no sale por radio.
Esa es la fiesta.
A partir de allí comienzan, como todos los años, nuestras vacaciones. Esto no quiere decir que La Venganza sale del aire, pero sí quiere decir que vamos a escuchar programas armados con programas anteriores. Ni siquiera programas anteriores, son programas mezclados con algunas partes nuevas, otras viejas, otras muy viejas. Pero va a haber un programa de La Venganza Será Terrible todas las noches.
Cada noche durante siempre.
Cada noche. Pero los programas nuevos recién vuelven el 18 de enero, que es lunes, cuando terminemos nuestras vacaciones.
Ahí arranca la temporada 2021.
¿2021? Así. Totalmente renovada.
Totalmente renovada, señora.
Al punto de que quizás no estemos ninguno de los tres.
Claro. La otra noticia es que parece que seguimos, Seguimos.
Muy bien.
Seguimos
muy
en esta radio, muy contentos, pero nos tomamos estas vacaciones. Ustedes pueden escuchar programas de La Venganza de archivo o de mezcla, o quizá alguno nuevo también. Porque hemos dejado algunos programas que hemos grabado previendo alguna circunstancia especial y podemos aprovechar y escucharlos durante las vacaciones para que no sea tan pesado oír material ya conocido. ¿Está claro?
Sí. Clarísimo.
Bueno, no, porque aquí...
No, está bien, señor.
No, ya veo que usted me está haciendo un gesto como que...
No, ningún gesto, es la cara que tengo.
Sí, bueno, por favor.
Todos los programas se explican así, cada uno de sus procederes, no terminamos más.
Bueno. Bueno, entonces vamos a escuchar, ahora sí, mensajes de los oyentes.
Bueno, a ver, hay muchísimos mensajes que agradecemos todos, que han llegado al Facebook de La Venganza, que es La Venganza Radio, y también a nuestro querido WhatsApp de oyentes, que es 6585-5580.
Aquí nos pregunta Cecilia, de Santos Lugares, nos escribió el WhatsApp, y dice, querido Alejandro, tengo una pregunta. Mi novio me llamó dos veces con otro nombre. Primero me dijo Ana, y después me dijo Celeste. ¿Será que estoy siendo engañada?
¿Y usted cómo se llama?
Cecilia se llama.
Cecilia y Celeste es parecido.
Pero no le pegó ni un nombre, raro, ¿no?
¿Quiere que le dé un consejo? Vigila, mujer, vigila. Leandro Cejas, de Isidro Casanova, dice, acabo de ver un programa de History Channel y tuve la grata sorpresa de encontrarlo a usted, Dolina, opinando sobre la imprenta y el temor que causó la llegada del libro a las manos de la población. Más allá de lo que mostraba el programa, me sentí orgulloso de ver un argentino de renombre que nos represente de una manera tan excelente en un programa internacional de tal calidad, verdaderamente muy orgulloso. Le agradezco mucho el orgullo, que ciertamente yo no comparto, pero bueno, muchas gracias. Muy amable. Dale.
Aquí Carlos, el Vasco de Montserrat, dice, ¿en qué lugar físico puedo ver el streaming? Porque estoy en Venezuela al 300 y me informan que desde la pandemia no han venido. No, lo tiene que ver por entrada1.com.
Claro, sí, sí. Bueno. Soy Roxana de la República Oriental. Tenemos la entrada. ¿Podrían pedir al trío alguna de los Beatles? Que mi esposo Fer es un fan. Gracias.
Sí, señor. Tomamos aquí, nota.
Pablo dice, en esta pandemia me tocó ser positivo de COVID y creo que los médicos tendrían que recetar a la venganza, será terrible, ya que a mí me ha ayudado en la recuperación.
Mire usted. Bueno, muy agradecido.
A mí también me ayudo.
Barton, querido, ¿qué? Un grupo de ovejas o chivos no se llama ni multitud ni cardumen, sino rebaño, dice Lupe, desde Neuquén.
Bueno.
Claro. Sí, el rebaño igual es una apropiación cultural de los humanos. Eso, el rebaño son esos animales organizados por la actividad económica humana. Pero los grupos de cabras sueltos no son rebaños.
Sí.
Bueno. Dale.
Aquí nos escribe Yamandú Montiel, un oriental.
¿Qué tal, Yamandú? ¿Cómo le va?
Muy bien, dice, desde hace muchos años los escucho, desde que era viajante, y hace dos días tuve un regalo desde la ciudad de Rocha, y fue nada más ni nada menos que el libro de Rolón, El Duelo. Dice, ¿qué les parece este libro?
Muy bueno.
Bueno, un abrazo.
Muy bueno. Léalo. Estoy escuchando al trío sin nombre, están cantando Los Padrinos Mágicos, el dibujo animado, ¡qué bien cantan! Soy Marta de Victoria.
Aquí viene el oyente cuasi fiel, que es Javier de Córdoba, dice que hace algunos días hablaban de una tintorería que a la noche se convierte en restaurante, y dice, cerca de mi casa hay una ferretería que a las 6 de la tarde se convierte en un pub. Ah. Si uno va a comprar clavos a la mañana, puede ver las mesas y las sillas plegadas a los costados. Bueno, mire usted.
Bueno. Nos escribe desde Esquel, Roque Araque. Dice, hace una ponchada de años que sigo a Dolina, desde Tarde para Lágrimas. Quería saber si Alejandro tiene en su repertorio la canción Pampa, el aguacero. Creo que es de Cátulo Castillo.
Sí. No me pida que la cante, pero la toco por... Bien haga el canto del... Que saluda al aguacero. Es un tango campero de los que antes se usaban. Creo que alguien me lo preguntó, si no usted misma, hace algunas audiciones atrás. Sí, sí. Gaspar de Rosario para el sordo. Val del Duende pide. Y Roxana de Lanús dice, qué agradable y lograda entrevista que diste, Alejandro, acerca del humor en la televisión pública. Me encantó tu señalamiento del compañerismo y la comunión que se da en el trabajo humorístico. Gracias, dice Roxana desde Lanús.
Nos escribe Marcelo Gómez y dice, Dolina, Barton, Gillespie, acabo de pasar por un gimnasio, está ubicado en el centro de Montevideo, llamado el Templo del Músculo.
¡Qué lindo!
Y dice, tiene un cartel que dice 2x1. Me pregunto si se refiere a la cantidad de músculos o
seguramente,
otra intención. Un saludo, Marcelo Gómez.
Soy Emanuel, saludo desde Uruguay. Soy de Colonia, del Sacramento, pero vivo en Montevideo. Quiero pedirles un saludo para Agustina. ¿Puede el maestro tocar el nocturno Opus 9, número 2? Debe ser de Chopin. No, no lo conozco. Dale.
Aquí, gracias a Irma del Calafate, en Santa Cruz, que le gusta tanto el programa, y le mandamos un beso a Aileen, que perdió a su papá Antonio, que era un gran seguidor también.
Bueno,
beso a Aileen.
Un abrazo para todos.
Isabel de José
Mengano de Seiza está de acuerdo, sí, con nuestra oposición al aloe vera. Es verdad, dice, el aloe vera tiene demasiada buena prensa, lo mismo que el ajo, la cebolla y el doctorado en medicina. Al final, igual te morís, dice Mengano de Seiza.
Sí, igual no se meta con el ajo y la cebolla porque la voy a defender a muerte.
Uy, Dios, ni con la berenjena. Dale.
Nos escribe Isabel de José C. Paz. Dice, en los últimos días se ha escuchado con frecuencia a Guillermo Rico cantando trenzas. Dice, me parece muy buena señal.
Bueno, lo hemos pasado nosotros hace algún tiempo.
Si puede hablar de la obra de Giorgio Agamben.
No. Bueno. Vamos a... Adelante. Nada más lindo que pintar, tomar mate en una noche tormentosa y estar acompañado de ustedes tres, dice Lu de Tandil. Hola, Lu.
Nora de Almagro, le gustó mucho una nota que tuvo con Fantino, con Alejandro Fantino.
He hecho una nota que creo que está muy bien, o que estuvo muy bien, con Alejandro Fantino. A mí me parece que fue anoche.
El domingo, sí, anoche.
Sí, sí, anoche. Anoche mismo. Y corresponde agradecerle a Alejandro Fantino el trabajo que se ha tomado para hacerme la entrevista.
Uh-huh.
Porque estuvo hojeando libros que yo había recomendado, estuvo poniendo atención en cosas que yo había dicho y haciéndome unas preguntas. Quiero decir que se tomó el trabajo de ver qué cosas podía compartir conmigo y que a mí me fueran gratas, y trató de que yo me sintiera cómodo en todo momento. Eso es un gesto de respeto conmigo, pero también y principalmente con el público que escucha las entrevistas. Y quiero decir que eso no es usual, no es usual, así que se lo agradezco en forma especial.
Sí, a propósito de entrevista, me gustaría mandarle un saludo a Anabela, que hoy me entrevistó para la radio de Belville, Radio Ciudad de Belville, con motivo del streaming, y que es oyente del programa, es una locutora ya cordobesa, y la verdad estuvo muy buena la entrevista. Radio Ciudad de Belville.
Últimos mensajes.
Aquí Mariana le pide al sordo Gansé a ver si puede hacer algún día la marcha de Mirta Legrand.
Bueno, este es el WhatsApp de La Venganza. Soy Richard de Montevideo.
Sí.
Quiero que hablen del fenómeno OVNI y de lo que vienen a decirnos los extraterrestres. Y señor, que se termine la guerra y el odio, todo. Eso vienen a decirnos.
¿Cómo sabe que vienen a decir eso?
Si cada uno que dice que vio a un extraterrestre dice que le dijo eso, más o menos.
Porque ellos tienen una tecnología superior y ellos saben mucho más del bien y del mal.
Sí, señor, y podrían tienen armas que nos podrían destruir.
En un segundo.
Claro, y dice, si seguimos robando, al final se les va a terminar la paciencia, dicen.
Pero entonces no venían con el son de paz, es medio amenaza.
Sí, vienen el son de paz, pero si yo vengo el son de paz una vez, dos veces, tres, y vos seguís con tanto odio, con tanta guerra, con tanto celo,
sí.
Yo al final me pongo mal como extraterrestre que soy. Bueno. Susana, último mensaje mío, sí. Lucas de Mar de Ajó. Estoy masticando el toscano perfar la economía. Dice, parafraseando al tango Giuseppe el Zapatero. Pero nunca dejaré de escuchar La Venganza, a menos que empiecen a cobrar. Bueno, eso es justamente lo que se está haciendo.
A propósito de eso, nos escribe Susana Cigarrán. Dice, estoy feliz de escucharlo siempre y me regalaron por mi cumpleaños la entrada para el streaming del 27 de diciembre. Así que gracias por las sonrisas y buenas ondas.
Acá en el mismo sentido o parecido, consulta Graciela Vera de Reconquista, cuyo mensaje paso inmediatamente a Lucas de producción.
Muy bien, y ya que estamos también en tren de agradecimiento, permíteme agradecer a la gente de la UCAL, que es un grupo de hinchas de Rosario Central, que me han llenado de regalos y de homenajes.
Porque, todo por culpa de su tatarabuelo.
De mi tatarabuelo, James Barton, que era un ferroviario inglés, como tantos precursores del fútbol argentino, ¿no? Pionero del fútbol argentino, que jugó el primer partido que Rosario Central disputó en lo que era... digamos, un proto Rosario Central, todavía no era este el club. Bueno, así que, bueno, gracias.
¿Te parece? Hacemos una breve pausa.
Por favor.
7:50.
Una década. Una señal. 10 años. En la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.coop.
Atención, señora, se viene el streaming de fin de año de La Venganza Será Terrible.
Sí, al fin, y llega antes que la vacuna.
Atención todos, es el...
Hemos tenido que cambiar la fecha del streaming que vamos a hacer el reencuentro La Venganza Será Terrible por razones de fuerza mayor. Es decir, uno de nosotros, lamentablemente, ¿quién es? Nuestro querido Barton se ha contagiado.
Sí,
así que está asintomático, pero está con el COVID. Ya hemos reprogramado el streaming, ustedes no tienen que hacer nada, las entradas son todas válidas, y es el domingo 27 a las 21:30. Domingo 27 a las 21:30.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
7:50.
AM 7:50. Una señal.
AM750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en las 7:50 y cada uno de nosotros está en su casa todavía, pero el día 27, o sea, el domingo, aquí nomás, será el reencuentro de La Venganza Será Terrible de forma presencial. Nosotros, entre nosotros que no nos vemos desde marzo, lo haremos en el streaming, al que podrán acceder a través de entrada1.com, en lo que será la despedida del año, que no se transmitirá por radio, sino por el streaming.
Hablaremos esta noche de Mariano Necochea y Pepita Sagra. Necochea nació en Buenos Aires en 1792 y, como a la mayoría de los muchachos de elevada condición del virreinato, lo mandaron a estudiar a España. Volvió en 1809, influido por las luchas patrióticas de una España invadida por los ejércitos napoleónicos. Bueno, aquí tenían lugar las vísperas de mayo de 1810 y Necochea se incorporó a las luchas emancipadoras. En abril de 1812 se había convertido en alférez del regimiento de granaderos a caballo que organizaba San Martín. Era el comienzo de una brillante carrera militar. Un año después tuvo su bautismo de fuego en San Lorenzo y luego fue ascendido a capitán a los 20 años. En 1814, San Martín fue enviado al norte para tomar el mando del ejército patriota y Necochea fue enviado para acompañarlo. Por esos tiempos tenía fama de estupendo guerrero, pero empezó a adquirir también otro renombre, que era el de buen amante y seductor. Parece que Necochea era muy apuesto y de modales muy conquistadores, especialmente con las damas. Parece que su primer amante fue la esposa del general español Pedro de Olanieta, la señora de Olanieta. Lindo nombre para un amante.
Sí.
Parece que mientras el marido combatía en el Alto Perú contra los rebeldes, la señora se entregó en ardoroso romance con Necochea. Según contó Vicente López, la mena aprovechaba sus encantos para seducir a los oficiales criollos y obtener información útil. Bueno, parece que la señora de Olanieta estaba perdidamente enamorada de Necochea, pero él no le dio mucha importancia y la abandonó rápidamente. Poco tiempo después se casó en Potosí con María Dolores del Puente, un nombre curioso, casi parece un diagnóstico dental. Con ella tuvo a su única hija, Benjamina, pero las ausencias demasiado prolongadas agotaron pronto el amor de Necochea por María Dolores. Y pronto se enamoró de otra esposa de otro jefe español. Vencer a los realistas en el campo de batalla y también en el tálamo nupcial era el lema de Necochea. San Martín estaba al tanto de estas habilidades. En aquel entonces lo habían ascendido a sargento mayor, a Necochea, por una hazaña en el Tejar. Parece que semidesnudo, saltando sobre un caballo en pelo y con el sable en la mano, logró abrirse paso entre un número de españoles que lo había sorprendido durante la noche con una emboscada. Cuando San Martín debió asumir la gobernación de Cuyo para preparar el Ejército Libertador de Chile, bueno, una vez más lo eligió a Necochea. Lo nombró jefe del 5º Escuadrón de Granaderos. A principios de 1817, Necochea cruzó los Andes y parece que fue el primero en pisar tierra chilena. Más tarde tuvo una decisiva actuación en Chacabuco. Cargó con su escuadrón desde lo alto de la montaña contra los españoles que estaban amenazando a O'Higgins. Al ser derrotados los españoles, huyeron, se fugaron hacia Valparaíso para embarcarse luego al Perú. Y la ciudad de Santiago quedó momentáneamente sin autoridades y presa del pánico por los saqueos de quienes se aprovechaban de esa situación. Entonces, San Martín le ordenó a Necochea que pusiera orden y persiguiera a los que se habían fugado hasta Valparaíso. Y esta persecución tuvo consecuencias galantes. Parece que marchaba Necochea a todo galope cuando divisó un carruaje que iba huyendo hacia la costa. Empezó a perseguirlo. Cuando estaba por alcanzarlo, pudo ver como una banda de salteadores detenía el coche y abatía a un oficial español que había bajado para enfrentarlos. Enseguida bajó también una hermosa mujer para socorrer al oficial tendido. Al observar más de cerca a esta mujer, surgió en Necochea una actitud más galante, así que de perseguidor del carruaje realista se transformó en defensor del mismo. Mató a todos los salteadores y salvó a esta dama. Muy bien, la dama dijo que era casada y que su marido era nada menos que el coronel español Morgado, que todos ustedes conocen por su larga actuación en televisión.
No, señor.
En el camino de vuelta a Santiago, Pepita Sagra, que así se llamaba, junto con Necochea se hicieron amantes. Y el marido, Morgado, que ustedes conocen,
sí,
estaba prófugo además en las afueras de Santiago, se enteró, se enfureció y decidió entrar solo a la ciudad y dar escarmiento a Necochea. No se sabe mucho lo que sucedió, pero lo cierto es que un día San Martín, que conocía las relaciones de Necochea y Pepita, se enteró de que Necochea había recibido un tiro en la mano, según él, accidentalmente. Y también se enteró de que había sido encontrado y detenido dentro de la ciudad el coronel Morgado, que todos ustedes conocen. Seguro que fue una herida galante. Y por esa herida, Necochea no pudo participar de la batalla de Maipú. Después Morgado cayó muerto en San Luis. Había caído preso, trató de escapar y lo mataron. Entonces ya viuda, Pepita Sagra se arrojó definitivamente a los brazos de Necochea. Estuvieron en Chile, las muestras de amor eran permanentes. Ahora bien, ella supo que Necochea tenía una hija, recuerden ustedes a Beniamina, la hija de María Dolores, y Pepita supo que él tenía muchas ganas de volver a ver a su hija. Su hija vivía en Buenos Aires con la mamá, y entonces, para darle una sorpresa a Necochea, esta muchacha, que estaba en Chile con él, cruzó la cordillera, llegó a Buenos Aires, raptó a Benjamina y se la llevó a su papá. Bueno, Necochea primero se emocionó, pero después le dijo, ¿qué hiciste? ¿Qué haces? Bueno, y dijo también que no deseaba ser el culpable de que la hija extrañara a su madre, ni que se desesperara. Entonces, ¿qué hizo Pepita? Agarró a la hija y cruzó de vuelta la cordillera con la chica al hombro y la devolvió. En 1821 Necochea se embarcó en la fragata Consecuencia rumbo al Perú. Se batió en Pisco y en las sierras y entró triunfante a Lima antes que nadie. En ese año, y para tristeza de San Martín, Necochea se retiró del ejército de los Andes con el grado de general de brigada, para vivir en paz con Pepita. Pero no pudo resistir a sus impulsos de volver a luchar. Regresó al Perú y participó de la batalla de Junín, y contribuyó a transformar lo que parecía una derrota en la más gloriosa victoria de la emancipación. Necochea recibió 11 heridas de lanza. Casi muerto, lo llevaron a Tarma, pero no murió. Antes de llegar Pepita, se había producido otro extraordinario gesto de una dama ante las heridas del patriota. los médicos habían recomendado que las heridas debían ser limpiadas a través de succiones con la boca.
Sí, sí, se usaba eso, sí.
Y a esta tarea se prestó otra dama española, subyugada por el héroe. Mire dónde lo hirieron, qué puntería. Muy pronto llegó Pepita y asumió ella, con dedicación exclusiva, todas aquellas succiones. La convalecencia fue larga, pero al fin el tipo se recuperó. Bueno, ¿y quién no? Necochea no quiso mezclarse en las luchas políticas del Perú ni en el resto de las repúblicas lideradas por Bolívar. En 1826 quiso volver a su patria y ofreció su servicio frente a la guerra del Brasil, que se avecinaba. Pero viajó solo a Buenos Aires y allí se frustró porque pensaba que su experiencia le iba a dar prestigio sobre cualquiera de los otros generales. Pero ahí estaba el lamentable Rivadavia, que lo nombró jefe de una reserva para ser usada solo en caso de necesidad. Necochea aceptó con mucha grandeza. Rivadavia no podría arriesgarse a que el pueblo lo prefiriese a Necochea antes que a él. Tenía que dejarlo desairado, como ya lo había hecho antes con San Martín. Para evitar las contiendas políticas, Necochea fue al encuentro de Pepita Sagra en Lima, donde era admirado y venerado. Se fue al Perú. Murió el 5 de abril de 1849, a los 57 años. Sus restos reposan en Lima, en la iglesia de San Carlos. Dejó todos sus bienes a Pepita Sagra, cuyo destino no conocemos. En 1949, al recordarse el primer centenario de la muerte de Necochea, el gobierno de Juan Perón pidió el traslado de sus restos a Buenos Aires. Las autoridades peruanas se negaron amablemente, diciendo que Necochea había vivido mucho más tiempo en el Perú que en la Argentina y que se había transformado en ciudadano peruano por decisión propia, que los peruanos lo amaban y que era mariscal de sus ejércitos. Así que el pedido fue denegado. Esta es la historia de un gran patriota y de una gran amante. Yo le voy a dedicar esta historia a la primera amante de Necochea, la señora de Olanieta.
Sí.
No se conoce ni el nombre de pila de esta mujer, ¿no? Me imagino que Necochea habrá conocido el nombre de esta señora, ya que en los asaltos íntimos no le iba a llamar señora de Olanieta. Pero a veces, ahora que pienso bien, ¿no? A veces no es necesario conocer el nombre de pila de la mujer que está con uno y alcanza con llamarla amor mío. La charla viene acompañada por un gato que escucharemos, sí, a cargo de Juanjo Domínguez. Es el gato del Plumerillo, en honor al célebre campamento del general San Martín. Adelante.
Era Juanjo Domínguez, en La Venganza Será Terrible, el gato del plumerillo.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Atención, señora. Se viene el streaming de fin de año de La Venganza Será Terrible.
Sí, al fin, y llega antes que la vacuna.
Atención todos, es el...
Hemos tenido que cambiar la fecha del streaming que vamos a hacer el reencuentro La Venganza Será Terrible por razones de fuerza mayor. Es decir, uno de nosotros, lamentablemente... ¿Quién es? Nuestro querido Barton se ha contagiado.
Sí,
así que está asintomático, pero está con el COVID. Ya hemos reprogramado el streaming, ustedes no tienen que hacer nada. Las entradas son todas válidas. Y es el domingo 27 a las 21:30. Domingo 27 a las 21:30.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet. Internet de alta velocidad sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, todos en las 7:50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Atención las madres, este informe brinda indicios de que a lo mejor tú, madre, estás criando a un futuro machista. Es un tema muy delicado, porque aunque no se note, con ciertas actitudes, todavía se sigue perpetuando el estereotipo negativo de lo que debe ser un hombre así. Muchas personas siguen considerando que atributos como la sensibilidad, la tristeza o el temor no son apropiados en un hombre. Vamos a ver qué podemos decir. Los hombres vienen en todas formas y tamaños, y ninguna personalidad debería considerarse mejor que la otra. Pero ya desde el jardín infantil estamos juzgándolos por su apariencia física, sus gestos, sus intereses, aunque sea en forma de chiste. Bueno, si tu hijo, joven borrega que escuchas este programa, está creciendo bajo estos signos, probablemente crea que ser machista está bien. Y vamos a ver cuáles son los signos. Atención, lápiz y papel. Primero, hace berrinche por todo esperando que tú lo consueles.
Malcriado.
Un caprichoso, sí.
Sí, señor, malcriado. Pero después viene grande y se convierte en un machista empedernera.
No, empedernido.
Empedernido, sí, perdón.
Empedernido. Porque está esperando que la mujer lo calme o algo así.
¿Cree que hay juegos y deportes para niñas y para niños? Y tiene razón.
Sí. No, hay juegos mixtos. Hay un tema con los deportes, vio ahí también.
Sí, bueno, claro. ahora las chicas se han animado a jugar al fútbol y lo hacen muy bien,
Sí, pero no se han animado. Esto va a ser problemático,
Este niño pero, no lo cree así. Y generalmente se niega a realizar los deportes que considera de niñas, como por ejemplo saltar a la soga.
Bueno, no es un deporte eso.
Bueno, una actividad.
Un juego. Los boxeadores vio que saltan a la soga todo el tiempo.
Mi tío Juan Carlos era un campeón con la soga.
Bueno, hablando de boxeo...
Hacía unas cosas, a sus 80, hacía unas cosas maravillosas.
Mire. Ah, mire usted.
A mí me hubiera gustado mucho ser diestro con la soga. Pero bueno, eso es un indicio. Si tu hijo está haciendo eso, enseñó a la soga no sano.
Sí.
Cuidado, cuidado. Utiliza palabras despectivas como marimacho.
Sí, señor.
Mansflora.
Sí.
O maricón.
Sí, señor.
Esos son términos sexistas, señor.
Pero eso es muy antiguo, hay términos mucho más sutiles,
sí, pero este
y que son machistas. Claro.
Este informe.
Porque marimacho no lo escucho hace 20 años, por lo menos.
Manflora tampoco.
Sí. No, ese nunca lo escuché.
Ahora se usa, por ejemplo, se usa el término mariposón ahora, por ejemplo.
¿Qué? ¿Dónde lo escuchó usted ese
¿Dónde
término?
Lo escuchó usted?
No se escucha más.
Es nuevo.
Está mal, de cualquiera de esos términos ya no se usa más, señor.
Bueno, mariposón, sí.
No, señor.
Bueno.
Usted me parece que es el niño... De los ejemplos.
Por favor, siga con el informe.
Bueno, después, no demuestra su cariño, este niño, y odia que lo regañes.
Sí.
Bueno, ahí, ¿qué tiene de malo?
Sí, es raro, ¿no?, lo que plantea el informe, porque también puede odiar que lo regañe también no siendo machista o siendo...
Claro, o siendo... No sé.
Una niña. Estamos hablando de niños varones machistas.
De niños varones. Sí. Dice frases como, peleas como una niña.
Claro. Pero más que machista parece homofóbico,
sí.
¿No?
Ahora,
parece
escuche,
tonto
hasta
también.
Sí, sí. Cuidado porque ya hay muchísimas mujeres que son boxeadoras profesionales.
Claro que sí.
Y no se han animado al boxeo como...
Pero no se han animado... Son boxeadoras, no se han animado.
Se han animado al
boxeo. Es este el tipo. Dice, cree que la fortaleza es propia de los niños y que las mujeres son débiles.
Bueno, hay levantadoras de pesas, lo puede ver en los Juegos Olímpicos, son sí, mujeres.
Hay levantadoras de cualquier cosa, señor.
Sí. Se le han animado las pesas y con mucho éxito.
Pero sí, señor, no se animan. Practican ese deporte que es levantamiento de pesas.
Con más éxito incluso que los hombres.
Sí.
Sí, no importa la aclaración de más éxito o menos éxito.
Ya me dicen que no.
No, porque compiten entre ellas, porque no pueden competir con otro.
Acá alguien me dice que es porque no tienen fuerza.
No, sí que tienen fuerza, pero tienen otra fuerza.
¿Y entonces por qué no le ganan a los hombres y terminan con la habladuría?
No, señor, porque usted no sé si lo notó, pero es distinto el cuerpo de una mujer al cuerpo de un hombre.
Dígamelo a mí.
Por supuesto, bueno. Señor. El cuerpo de la mujer es más redondeado.
Sí, señor.
No, pero llámelo a
Me compras con notarlo desde hace muchos años. Bueno, entonces... ¿En qué quedamos con el asunto de las pesas?
Bueno, acá dice el señor que levantan pesas, sí.
Es lo mismo, hombres y mujeres pueden levantar pesas. Pueden levantar pesas.
Cuando le preguntas qué quiere ser cuando sea grande, solo piensa en profesiones rudas, como mecánico, bombero, policía, militar, etcétera. Sí. Sin embargo, muchas mujeres...
Sí,
continúe usted.
Ahora, discúlpeme, todo el informe es así.
No, no, pero...
Viene una cosa algo y decimos, sin embargo, muchas mujeres, y sigue.
Sí, hay muchas
mujeres. ¿Puedo decir algo?
Son eso mujeres. Es todo.
Ese informe atrasa. Ese informe atrasa, está 20, 30 años atrasado. Ya claro. Hoy los chicos no quieren ser militares, hoy los chicos quieren ser chef, cocinero, cualquier
pero
cosa.
Pero no se trata de eso, señor. Hay chicos militares también, y bueno. Mujeres militares y mujeres chef.
Sí, mujeres bomberas hay pocas.
No sé si hay pocas, respecto de no hombres sé. Puede ser, sí.
Pero sí hay, yo veo siempre Chicago Fire...
Sí.
De, que son historias de bomberos, una serie que ya van por la centésima temporada.
Sí. Pero siempre se quema algo. ¿Qué
hace? Es el mismo argumento, se quema algo, los bomberos salen corriendo y lo apagan.
Me dio ganas de verla.
Sí, sí. Después, otro indicio. Te maltrata a ti, madre, o a otras mujeres de la familia, por ejemplo, tías,
bueno,
abuelas. Ahí, el que maltrata ahí, a su abuela es peor que el que maltrata a la madre, señor.
Ahí sí ya tenemos una característica muy marcada.
Ahí sí.
O
sea, le contesta, es contestador.
Sí. O dice, vos, la abuela, todos, sírvanme, sírvanme.
Claro. Usted lo manda a hacer un mandado o algo.
Sí.
Y... vayan ustedes, dice.
Sí, claro, que vaya la abuela.
Que vaya la abuela, que no está haciendo nada.
Pero ¿cómo no está haciendo nada? La abuela le duele
la una abuela. Yo nunca vi una abuela que hiciera nada.
Pero por eso la rodilla. El informe está atrasado 20 o 30 años. Hoy los hombres van y hacen mandados, igual que la mujer.
Claro, y hay muchas abuelas que también son mecánicas.
No,
no. ¿O no?
Bueno, sí, mi mecánico se parece bastante a mi abuela.
Bueno, ¿cree que es más importante que le prestes atención a él que a su hermana?
Esto se está poniendo feo, le digo, este informe va a cualquier parte.
Se está poniendo feo, ¿eh? Porque algunos incluso se ponen mal cuando uno les presta demasiada atención a su hermana.
Bueno, pero usted lo dice bien, había madres en la antigüedad, 20, 30 años atrás... Había madres que preferían a los hijos varones y eran pichones de machistas estos chicos.
¿Y por qué preferían a los hijos varones?
Porque las mismas madres ya tenían inculcado el machismo ellas.
Claro, y festejaban cuando nacía un hombre y en cambio estaban tristes cuando nacía una mujer.
Sí, señor, sí, señor. Sí,
ahora señor. Resulta, discúlpeme, voy a hacer acá, porque sí. Me parece que este informe es más machista que todos los machistas.
No, señor.
A ver, ¿por qué?
Usted está responsabilizando finalmente a que la mujer crió machistas. Que los machistas fueron criados por mujeres. También tiene la culpa las mujeres del machismo.
No, eso bueno. Tiene razón, señor.
Eso está diciendo usted.
La nueva tendencia del machismo, el nuevo machismo, así el neomachismo que se llama, es ese. Acusar a las mujeres de machistas.
Y claro.
Aquel que la educación machista... que recibe el hijo, es culpa de la madre, que después de todo es la que lo educa.
Sí, y no solo eso
es un nuevo gesto patriarcal.
Más machista. Y hay
sí,
una hay otra vuelta más. Hay otra vuelta más sofisticada del machismo actual,
sí.
Que es la del machista feminista.
Que es el peor.
Es el peor, que la va de feminista frente
para
a la
levantarse mina.
Frente a las mujeres, y después, sí. Cuando estamos entre nosotros,
cuenta
es más machista que todos los machistas juntos.
Sí, señor. Yo conozco a varios y los voy a denunciar.
No, está bien, no lo diga, señor, pero vamos.
Después, te han dicho en la escuela que es violento.
Bueno, ahí tiene un indicio.
Claro, por lo que me dicen en la escuela.
Bueno, pero ahí también siempre estamos hablando también de la madre. ¿Qué es lo que hace la madre?
Otra vez, la misma.
Otra vez. Deje tranquila a la madre, señor.
Bueno, sí, pero
si el padre, padre le enseña a ser violento.
Pero si cada vez que
te pegan, agarrá medio ladrillo y partírselo en la cabeza. Yo he escuchado eso.
En cambio, si cuando lo llaman del colegio, el chico es violento, el padre lo felicita y le da un regalo.
Sí, señor, medio ladrillo.
Está estimulando que el pibe sea violento.
El chico este cree genuinamente que los niños son más inteligentes que las niñas.
¿Y qué? ¿Lo dice el pibe?
Y a cada rato lo dice.
Claro, y bueno, sí.
Bueno, y dice, cree que es obligación de la mujer corresponder al amor de un hombre.
Ah, claro, bueno, eso ya es como esto el colmo del machista.
Sí.
Y se enojan con la mujer que no los claro. ama. Se enojan. No, se declara no hace... una mujer. La mujer sí. lo rechaza y empieza a tratarla mal.
Sí, no lo acepta. No lo acepta y la trata mal.
Sí. Tercero y último. Me cansó este informe, ¿eh?
No, bueno, pero es interesante, pero el enfoque está 20, 30 años atrasado.
¿Pero por qué te dice a cada rato que está 20, 30 años atrasado?
Porque hoy ya no es así.
Hace 20, 30 años no sabía lo que era un machista.
Bueno, pero hoy las madres, son madres con chicos, hoy las madres cambiaron un montón, ya no los educan así.
Dice, no mueve un solo dedo en la casa porque limpiar es de mujeres.
Sí, bueno. Puede no mover un dedo y no por eso también, ¿eh?
Porque es un vago.
¿Usted mueve dedos en su casa, por ejemplo?
Yo muevo este.
Sí. ¿Pero limpia con ese dedo?
Sí.
¿Qué limpia?
Sí, no crea que tiene prestaciones muy importantes para las labores domésticas.
Bueno, yo voy a abandonar este informe indignado.
Sí, la verdad que aquí no sé si piensa que usted también, que atrasa 20, 30 años el informe, va a haber que conseguir uno más contemporáneo.
No, hay que ser más astuto. No, esos indicios
son de trazo grueso. Esos
indicios no son indicios.
No, son de trazo grueso.
Ah, que su hijo ya es un caso perdido. ¿Qué indicio? Sí, indicio. Su hijo sale de su casa con una ametralladora. Es un indicio que es un poco. Bueno, no es un indicio.
No.
Señor. Bueno, voy a abandonar el informe.
Y así bueno, se va.
No, se va enojado prácticamente.
Sí.
Bueno.
Bueno,
¿qué les parece si aprovechamos para decir que este informe podría formar parte del streaming que vamos a hacer?
Sí.
¿A usted le parece?
Sin embargo, no.
Y no, porque ya hablamos hoy de esto, así que claro. Nos vamos a ir al streaming.
Mire si lo hacíamos el día del streaming.
Sí, estamos a tiempo todavía de hacerlo y de no hacerlo.
Pero busquemos uno más moderno, de una revista de hoy.
No atrase 20 o 30 años.
Claro, de hoy en día.
No, que adelante.
Claro.
A mí me gusta todo lo que tenga que ver con el porvenir.
Sí, con el futuro.
El futuro, la casa del futuro, la familia del futuro.
Sí.
Donde la no hay conflictos por la limpieza, porque la casa se limpia sola.
Entonces, pero discúlpeme, porque hace como 20, 30 años y más, nos vienen prometiendo que va a haber robot en la casa. Que
no hay nunca, no hay nada de eso.
¿Y qué pasa con los robots? ¿Cuándo llega?
Claro, lo que hay son cada vez más negocios.
Sí. Los robots no vienen más.
No, el robot no debe ser un buen negocio, el robot. No. Lo único que creció son los buenos negocios, para algunos. Después todas las otras cosas que se prometían, trabajo hecho por robot, veredas limpias, ciudades completamente libres de enfermedades, una salud perfecta para todos. Escuchá esto.
Sí.
Escuchá esto. Esto lo prometían.
Sí.
Cuando éramos nosotros más jóvenes. Esto era el futuro. Un futuro. Las enfermedades todas derrotadas. Mirá vos. El futuro no ha llegado todavía. O ha llegado y no era el que nosotros esperábamos.
Claro.
Siguió de largo.
Así que, a lo mejor bajemos nuestras metas de robot, de veredas semovientes, de máquinas, y miremos hacia adentro, que a lo mejor ahí está nuestra única esperanza. Vamos a hacer una breve pausa.
7:50.
Tu esperanza es nuestra señal. AM 750. 10 años en la misma frecuencia.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
7:50.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Es el momento musical y el momento también en el que golpeamos la puerta de la casa de Manuel Moreira.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
¿Cómo anda, Manuel?
Pueden pasar.
Muy bien. ¿Cómo se está preparando para el streaming?
La verdad estoy probándome camisas. No voy con la camisa adecuada.
Ni se le ocurre ir con una camisa así de verano, de muchos colores, ¿eh?
Para mí sí. Para mí tiene que... Cortemos con el color negro.
Tiene que sorprender, Moreira.
¿Qué dice?
Sí.
Sí, póngase lo más vistoso que tenga.
Ok.
¿Mire que lo más vistoso?
Mire, 2-1 la votación. Gillespie está jugando con fuego, ¿eh?
Sí, bueno. Sí. No pida lo más vistoso. Se va a caer con... Se va a poner un plumero en la cabeza.
Bueno, un sombrero va a haber.
Bueno, mire. Bueno,
¿y en lo musical?
¿Y en lo musical todavía tienen tiempo para pedir? Para
sí, sí. Sí, pero mire que Manuel, ya hay demasiados pedidos. No van a pasar todos los temas que están llegando.
Claro, corten ahora y ya empiecen a elegir.
Desde ya, pero bueno... ¿Tiene tiempo qué? ¿Cuándo se acaba el tiempo?
No es que se acabe. Pero usted...
Antes de empezar el streaming.
Y sí, claro. la gente pide, y ustedes después van a hacer 6 temas, 4 temas, 1, no sé cuántos.
Y los que podamos, los que entren. Ahí vamos a estar viendo, y los que veamos que van mejor para ese momento, los vamos a hacer. Pero la gente tiene la misma posibilidad que pidió hace un mes que el que pide...
Último.
Incluso más posibilidades tiene siempre el último, porque está arriba de la pila los papelitos. Quedan arriba. Sí.
Bueno, ¿le parece si
pueden seguir pidiendo canciones de dibujos animados para los programas que quedan?
Sí, por supuesto. Al 6585-5580, que es el WhatsApp, o si no, por redes en La Venganza Radio. Y ahora convocamos al Sordo Gansé.
Sí, sí.
Y ya llega a los estudios de AM 750. Nuestro querido Luca, bien ponderado, maestro. El sordo. Arnaldo. ¡Gansé! La voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Bienvenido, Moreira.
¿Cómo le va?
Le iba a decir Manuel, que nunca le digo Manuel. Mire usted.
Bueno,
casi le digo.
Saque esa cosa así, tan cotidiana.
Moreira. Bueno, a ver, le piden un momento.
Momento.
En el Facebook. Sí, momento, no me diga Manuel.
Momento, señor.
Bien. Sospecho que en el sentido musical.
¿No? Ah, yo creí que quería. Bien.
Bueno. ¿Podemos arrancar?
Por dale. Sí, vale.
Adiós,
raro fue tu adiós. De espina y de jazmín como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que logró quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo, y la luna, tu luna, mi luna, que ayer no me sigo y tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día. Manos no tiemblan, no sabe reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
AM 750. Una señal. AM 750. Programación 2020.
Después de Dolina viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las trasnoches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campi.
De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM 750.
Una señal de radio.
Aire 750. 10 años juntos. 10 años en la misma frecuencia. AM750 renueva su compromiso periodístico. Espejo Informativo, de 6 a 8. Primera edición con Caimi a las 6. Junto a Romina Calderaro, Mac De Lupi y Analía Grafiña.
Abrir un espacio, generar un alivio económico financiero de envergadura.
Segunda edición con Las Últimas Noticias. Las Últimas Noticias. Federica Pais y Luis Bremer.
Nos preocupamos mucho cuando escuchábamos lo que sucedió en el Santoyani. En el día de ayer el relato del director médico era: no tenemos más camas.
De 18 a 20. AM 750. 10 años. El Renovación 750. Nos renovamos para ser mejores. Mejores. 750 en programación renovada. La mañana entra en fase 4, que son 4 horas con Víctor Hugo.
Despejar el camino, permitir pensar, parar la pelota en la mitad de la cancha y mirar de nuevo el partido.
Desde las 8 de lunes a viernes, 750 presenta el programa líder de opinión.
Con el establishment local, con los diarios enloquecidos, con la embajada de los Estados Unidos, con todo aquello que se oponga a la posibilidad de que este gobierno levante vuelo.
La mañana en fase 4. Víctor Hugo, desde las 8, de lunes a viernes. AM 750. 10 años en la misma frecuencia.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Somos AM750. Derecho a la información.
Ahora una
55 minutos, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 46%, temperatura 25 grados, 6 décimas. Fueron aisladas las 47 personas que regresaron al país desde el Reino Unido. Se trata de 38 argentinos y argentinas y de 9 extranjeros que arribaron esta semana al aeropuerto de Ezeiza mientras el gobierno británico aplicaba la cuarentena estricta. Todo el grupo permanecerá en territorio bonaerense, estará aislado durante 10 días y se les realizará un seguimiento telefónico. La medida se adoptó a pesar de que todos ellos dieran negativo en el hisopado que se les practicó al regresar. Fue confirmada la condena por narcotráfico al exintendente de Cambiemos en Paraná. Se trata de Sergio Barisco, quien había recibido una pena de 6 años y medio de prisión por parte de la Justicia Federal de Entre Ríos. El exfuncionario apeló, pero la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el planteo y ratificó la sentencia.
Patria grande.
San Pablo endurece la cuarentena. El estado brasileño más afectado por el coronavirus anunció que regresará a las restricciones severas y permitirá solo servicios esenciales durante Navidad y Año Nuevo para evitar fiestas y aglomeraciones. La medida regirá hasta el 3 de enero, fecha en la que el estado regresará a la fase roja de la cuarentena. El cielo está despejado en Buenos Aires, humedad 46%, temperatura 25 grados, 6 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Bueno, pedidos que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba La Venganza Radio, también en el Twitter, estamos del mismo modo denominados, arroba La Venganza Radio, y en Instagram como La Venganza Será Terrible. Le piden Lloró como una mujer para Aldo.
Discúlpeme. Cotorro al gris, una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena novelato, y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir.
Ven, grupiste bien de pute, con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba andar. Venga, boca, la sufrido que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacer este loco y de pegar esa lalpite. Te rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste. Entré a quererte por sonza a fuerza de compasión. Empezó a gustar el monte y dejaste sin la timba. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró a escasear el vento, cada marisma que me dejabas de cama con vista al hospital. Como quedan en la vía, pues tu viejo un pobretano era chivo colojoso, atorrante como vos. Me pediste una ayuda y el torchete de una mano, alquilando un cotorrito en el centro para los dos. Allá como en la semana me mangueaste pa' cigarro para ir a cortarte el pelo y pelo un rato al café. Una vez que discutimos me tiraste con los tarros, que si no los gambeteo estaba lista, yo sé. Decime
si yo no he sido para vos como una madre, decime si yo merezco lo que me pensas hacer. Bajo el bacán la cabeza y él tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
Bueno, a Raúl Amargo puede hacer.
Ah, qué bueno.
Ya que está.
Otros dos están conseguidos, ¿qué se piensa?
Ya que está.
Ya tenga la trompeta, vaya calentando la trompeta. Sí,
sí, bueno, a ver, Arrabal, que me has clavado en una cruz.
Arrabal Amargo, metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tus sombras, tortura, mi noche sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mirando no vi tu tristeza, tu barro y miseria le llega mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles. Que a una cruz, rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mi vieja madre. Estaré en flores para quererte como una nube que pasa. En sueños se va, se va, no vuelven más.
Y ahora sí, lo prometido, lo que pide toda la gente.
Sí, muy bien.
Y por la vereda del sol, por ejemplo. ¿Se la okay. sabe?
Okay.
¿Esa es?
Sí, 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 sí.
Bueno, a más pedidos.
Sí, sí, lo que quiera.
Tenemos que ir casi.
Sí, sí.
Pero le pedían Misty, por ejemplo, que es con trompeta.
Sí. Okay.
Y después nos vamos con otra.
Dale, dale. Hacemos Misty, ¿eh?
Sí. Bien.
Bueno.
Thank you.
Bueno, y ahora sí, nos marchamos seguramente con algo festivo que haga inolvidable nuestro paso por la radio.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. AM750. Una señal.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM750. Una señal.